Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Buenas tardes, estimados auditoras y auditores. Este es nuestro 14º programa de La Voz de los Huertos en La Pintana. Comenzamos informando que hoy es el Día Mundial de la Justicia Internacional, que es un recordatorio de la necesidad que comparten todos los estados comprometidos con la justicia de asegurar un continuo apoyo al sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma, expresado por la coalición por la Corte Penal Internacional. Al igual que en los últimos años, la coalición quiere celebrar este día en solidaridad con las víctimas de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra a través de numerosos eventos en todo el mundo. Nos apoyamos de un audio extraído de YouTube respecto a este aniversario.
Hoy es 17 de julio, Día Mundial de la Justicia Internacional. Este día se decretó por la Corte Penal Institucional en 2002, ya que este último siglo la historia ha dejado una huella con abusos a la humanidad. Desde esclavitud y trata de personas hasta guerras catastróficas. Más de 130 países celebran este día en favor del bienestar ciudadano con la finalidad de que nunca más se presenten violaciones hacia los derechos humanos.
Bueno, también tenemos un audio que informa sobre guardadoras o guardadores de semillas chilenas. Escuchémoslo porque es un tema interesante.
Sentir el dulce sabor de un tomate o disfrutar el olor natural de las frutillas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con la desagradable sensación de que las frutas parecen plásticas? Para recuperar las especies más particulares de Chile es que existen verdaderos guardadores de semillas, personas anónimas que buscan que las futuras generaciones también las conozcan.
Cuando se perdió una variedad del planeta, se perdió para siempre.
Claro que hemos perdido semillas, hemos perdido mucha variedad.
Sin semilla no hay productores, no hay alimento y no hay vida.
La fruta llega a la verdura, aparece el carero.
Está bien, llegando este
bobo.
Oiga.
Pasa dos veces por semana y en su recorrido abastece a Lampa y a su alrededor. Es la micro del carero, la misma que además de frutas y verduras, vende granos y semillas en todo este sector.
El casero debe andar trayendo unas 20 o 30 tipos de porotos aquí.
¿Entiendes? No se venden los.
No se venden.
No, no se venden.
Sí, siempre compran las mismas cosas, ¿no? Por los mismos productos de siempre.
El carero y don Carlos están convencidos que nuestra dieta es limitada, que ignoramos variedades y que no sabemos comer. Que del arroz y los porotos nos pasamos al garbanzo y que si no fuera por las lentejas ya no habría novedad.
En los años 50, cuando se hablaba del poroto negro que había aquí en Chile, eso decía que era para los cerdos. No, eso no. Y ahora todo el mundo anda peleando porque ahora se dieron cuenta y se descubre que son los más nutritivos que hay en el planeta.
Claro que fue el tiempo el que llenó de sabiduría al mayor guardador de porotos de Chile. Carlos lleva 20 años atesorando más de 200 tipos de semillas, las que clasifica y reorganiza en todo este galpón.
Las semillas no pueden desaparecer, las semillas deben tener libre tránsito y hay que multiplicarlas, hay que buscarlas las que están desapareciendo y volverlas a plantar, volverlas a reproducir y volverlas a entregar.
Traje unas semillas y ya las remojé toda la noche. Hay choclo, poroto y maravilla.
Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en un minuto tuvimos a nuestra disposición más de 10.000 tipos de semillas. Drásticamente y con el tiempo, la cifra se redujo a 150 especies, de las cuales solo 12 son las más consumidas, como el arroz, el maíz, el trigo y las papas. El problema es que si no aprendemos a preservarlas, una a una irán desapareciendo lentamente.
En Chile existían muchísimas variedades de maíz y en este momento prácticamente es muy difícil encontrarla.
Los tomates antiguos que ya no existen, esos tomates con olor a tomate y sabor a tomate.
Por eso a nivel mundial existe un número indeterminado de guardadores de semillas. Personas anónimas que custodian este patrimonio y que se dedican a buscar las distintas variedades de cada especie. La idea es resguardar la alimentación de las futuras generaciones.
Pucha, es algo maravilloso porque tú como sabes que ya si llega a pasar algo nosotros tenemos reserva de semillas. Yo tengo guardada en mi casa reserva de semillas de tomate cherry, rojo, amarillo y también tomate cherry de perita.
Si tú te dedicas a tomar una semilla, por ejemplo, y plantarla todos los años, por ejemplo, si tú guardas una variedad o una raza de maíz, entonces si la plantas todos los años y la multiplicas a otros, ya te conviertes en una guardadora. Pero si la tienes en tu casa, no eres una guardadora, porque los requisitos son la multiplicación y también la distribución de la semilla.
Como Carlos de Lampa, que las cosecha en su huerta y luego las intercambia con otros guardadores. Como Anita de la Reina, que sin querer atesora una especie desconocida.
Y por lo
largo, como un tallarín, como un fideo, es maravilloso. Y se cosecha y se echa a la olla. En 3 minutos está listo, no tienes que pelar, nada, es maravilloso.
Cuando uno dice banco de semillas son una cosa gigante, pero el banco de semillas puede ser una caja de zapatos con diferentes variedades de cosas. Pero lo importante es que la gente aprenda a cosecharlas y aprenda a guardarlas de manera adecuada para que sean semillas fértiles y que puedan ser cultivadas bien.
Con este vecino yo me evito de ir a los grandes negocios a comprar. El burro, un poroto que hace 3, 4 años que ha venido perdiendo y ya cuesta encontrarlo.
¿Ah, sí?
Entonces están promoviendo el tórtola, porque el tórtola es más bonito, por lo tanto el precio lo pueden subir.
Para el mayor custodio de porotos, la principal amenaza para las semillas son las grandes empresas que deciden qué especie vamos a comer.
Si hoy día estamos aquí estamos consumiendo 4 productos de porotos, tipo de poroto, en el día de mañana puede ser uno solo.
Por eso existen iniciativas públicas que buscan realzar el trabajo de los guardadores como Carlos. Online ya podemos encontrar el catálogo de semillas de Chile que señala con nombre y apellido dónde y cómo encontrarlas. Además, la destacada bióloga María Isabel Mansur está trabajando en el Patrimonio Alimentario de Chile que busca rescatar las recetas de estas desconocidas semillas como los 200 tipos de porotos para que todos sepamos cómo cocinarlas.
Estás dependiendo del mercado siempre, estás dependiendo de que si hay una compañía que decide vender las semillas más caras, tú tienes que comprarlas. En cambio, si tú eres guardador, tú tienes tu propio banco de semillas.
Bien, dejo a Tania y a Cristian para que les cuenten efemérides de la semana del 12 al 18 de julio en el mundo.
Hola, ¿cómo están? Los saludo hoy día con mucha alegría. Y vamos entonces con las efemérides de la semana. El 12 de julio, en 1813, nace Claude Bernard, médico y fisiólogo francés, considerado como el fundador de la medicina experimental.
Buenas tardes, vecinos y amigos. Cristian Telles les saluda a todos ustedes. En 1859... se promulga la ley de nacionalización de los bienes de la Iglesia.
En 1904 nace Pablo Neruda, poeta chileno portador del Premio Nobel de Literatura.
El 13 de julio, en 1894, Juventino Rosas, músico y compositor, autor del vals Sobre las Olas, fallece en Batabano, Cuba.
El 14 de julio de 1789 inicia la Revolución Francesa. toma de la Bastilla en París, principios libertad, igualdad, fraternidad.
En 1862 nace el gran pintor austriaco Gustav Klimt.
En 1917 nace Safiye Ayla, cantante de música clásica, considerado una leyenda de la música clásica turca.
En 1918 nace Ingmar Bergman, director sueco, escritor y productor de cine, teatro y televisión. Es reconocido como uno de los directores de cine más influyentes de todos los tiempos.
El 15 de julio en 1606 nace Rembrandt Barrein, pintor y grabador holandés, considerado uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado.
En 1858 nace Emmeline Pankhurst, activista político británico y líder del movimiento sufragista británico que ayudó a las mujeres a ganar el derecho al voto en 1858.
En 1867, el presidente Benito Juárez entra a la Ciudad de México al triunfo de la República sobre el Segundo Imperio.
En 1979, muere en la Ciudad de México quien fuera presidente de México.
El 16 de julio, en 1529, el emperador Carlos V nombra a Hernán Cortés marqués del Valle de Oaxaca, pero sin ratificarle los cargos de capitán general y justicia mayor de la Nueva España.
En 1969, programa Apolo. El Apolo 11 despega de Cabo Kennedy con el objetivo de ser la primera misión en llevar un hombre a la Luna.
Y el 17 de julio, en 1928, el presidente electo de la República, Álvaro Obregón, es asesinado en el restaurante La Bombilla, en San Miguel, Distrito Federal de México.
El 18 de julio de 1872, Benito Juárez, benemérito de las Américas, fallece en Ciudad de México.
Y en 1908... muere de Jaime Nunó, autor de la música del himno nacional mexicano, inhumado en la Rotonda de los Hombres Ilustres.
En 1918 nace Nelson Mandela, un revolucionario sudafricano contra el apartheid, político y filántropo, que se desempeñó como presidente de Sudáfrica de 1994 hasta 1999.
En 1936, levantamiento en España del general Franco, entre otros contra el gobierno de la Segunda República, que desemboca en la Guerra Civil Española.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Farol el motero por las calles del varón. Tiene alegría en la cara, tiene alegría en el grito, porque en su casa está el niño que a él le dice papito, y alegre lanza el pregón. Ponte ley, pelado el medio, calentito. Ya la luna en vano trata de alumbrar, o en las nubes la han cubierto totalmente, y entre la lluvia que cae formando chorro en las piedras, baja el motero del cerro caminando lentamente. Tiene tristeza en la cara, tiene tristeza en el grito, porque lo dejó con fiebre al que le dice papito. Y triste lanza el pregón, Montaner y pelado el velo calentito. A los cerros los cubrió la Camanchaca, los braseros ya se encienden en las puertas, y una carrocita blanca se lleva al hijo el motero, que sigue con su pregón salpicado de aguacero. Tiene la muerte en la cara, tiene la muerte en el grito, y le parece que el cielo se abre y le grita papito, mientras que llora el pregón, Monterrey, pelao el medio calentito.
Saludos.
Onomásticos de la semana del 12 al 18 de julio. Filomena, Teresa de los Andes, Enrique, Camilo, Julio y Julia, Carmen, Carolina y Federico, que lo hayan pasado excelente en el día de sus onomásticos y cumplieron años los siguientes vecinos, amigos y familiares. Domingo 12 de julio, Ruth Rowlands. 13, Luis Carrasco Osorio. 14, Hugo Cristian Villalón Cisternas, y 16 de julio, Nunutza Mariela Quinteros. Un abrazo para todos ustedes de parte de los integrantes de este programa.
Sección Noticias.
Recordamos a nuestras auditoras y auditores que todos los días sábados, entre 10 y 14 horas, se instala la Feria de Huerteros La Pintana, Asociación Gremial, en calle Mariscal, unos 800 metros al poniente de Santa Rosa.
El lunes pasado, 13 de julio, dirigentes de Huertos José Massa participaron en un seminario sobre diálogo político y propuestas para enfrentar la crisis hídrica, que se realizó en el Congreso Nacional, que fue organizado por la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y la Fundación Agua que Has de Beber, perteneciente a la Delegación de la Comunidad Europea en Chile. Seminario que apoyaron las organizaciones El Canelo de Nos, Fundación Senda Darwin, Chile, Instituto de Ecología y Biodiversidad, Ingenieros Forestales por el Bosque de Chile, Nativo, perdón, de Chile, y Programa Conjunto PNUD-UE para combatir la desertificación al que se dividió en tres paneles: agua para consumo humano, agua para los ecosistemas y agua para el desarrollo, en los que intervinieron diferentes actores que expusieron problemáticas y propusieron alternativas para la solución de la crisis hídrica en nuestro país. También se presentó el video de la campaña Sed de Conciencia, que solicita al Parlamento que se modifique la constitución política en lo que se refiere a que el Código de Aguas tenga un rango constitucional para la prevención de que las aguas son bienes nacionales de uso público, garantizando que el bien común esté por sobre la propiedad privada. Para adherir a esta campaña, se puede ingresar al sitio aguaquehasdebeber, todo junto, .cl, y proceder a firmar esta solicitud.
El sábado 1 de agosto se realizará una feria ambiental que organizarán y realizarán los alumnos del taller de vinculación territorial en la casona Don Aníbal, paradero 47 de Santa Rosa, a 500 metros al poniente. Sirve para llegar por Santa Rosa buses del Transantiago número 230-209 y desde San Bernardo y Puente Alto, Transantiago F03. Habrá stands con ventas de productos de huerteros, talleres de energías renovables, feria de las pulgas, ceremonia de intercambio de semillas, grupos musicales, comida para el almuerzo. Quedan todos invitados. El lunes 20 de julio se llevará a efecto la reunión mensual del Comité Ambiental Comunal a las 15:30 horas en las dependencias de la Diga, paradero 38 de Santa Rosa. Invitamos a los dirigentes de organizaciones sociales a que asistan y así poder apoyar a esta organización.
Y a continuación una noticia importante para nuestros vecinos de Los Huertos. La Junta de Vecinos 18-1, Huerto José Maza, cuya dirección es el Olivar, esquina Los Tilos, informa que la elección del directorio el día domingo 16 de agosto del 2015 desde las 9 horas en la sede vecinal. Inscripciones de candidatos hasta el día 7 de agosto del 2015 en la sede vecinal, los días lunes de 10 a 14 horas, miércoles de 15 a 17 horas y sábados de 11 a 14 horas. Requisitos generales: vivir dentro de los límites de la Junta de Vecinos y pago de cuota social correspondiente al mes de julio de 2015, que es de 1.000 pesos. Requisito que los candidatos, para los candidatos, perdón, ser mayor de 18 años, cédula de identidad al día, antigüedad como socio de más de un año, certificado de antecedentes y certificado de residencia. Requisitos de nuevos socios: ser mayor de 14 años y cédula de identidad al día. Es decir, también pueden inscribirse nuevos socios durante estas fechas. Repetimos, la elección es el día domingo 16 de agosto de 2015 desde las 9 horas en la sede vecinal.
Bueno, un poco complementando la noticia respecto de la feria ambiental, se van a realizar, por supuesto, los stands con venta de productos de huertero. Habrá una radio andante, le han llamado, es decir, una radio que va a estar circulando. Se van a realizar talleres de huerto vertical, de vermicompost, es decir, lombricultura, cocinas solares, taller hidropónico, deshidratadores solares. Y también se llevará a efecto un intercambio de semillas. En la parte artística están comprometidos los grupos de Cueca Chora, Agrupación Folclórica Jorge Yáñez, nuestro director Juanito Castro, banda de rock, banda de música celta. Eso es lo que está programado para la Feria Ambiental José Maza, que se realizará el 1 de agosto.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Son de oro, corazones partidos, yo no los quiero. Corazones partidos, yo no los quiero. Cuando yo el mío lo doy entero, wifayayay. Cuando yo doy el mío lo doy entero, wifayayay. Lo doy entero, sí, si yo llorara. Lo doy entero, sí, si yo llorara. El corazón del pecho se me saltara, wifayayay. El corazón del pecho se me saltara, wifayayay. Llora como yo lloro, corazón de oro. Al cruzar el arroyo de Santa Clara, al cruzar el arroyo de Santa Clara, se me cae el anillo dentro del agua, wifayayay. Se me cayó el anillo dentro del agua, wifayayay. Ante noche y anoche y esta mañana, ante noche y anoche y esta mañana, me corrieron los perros de Doña Juana, wifayayay. Me corrieron los perros de Doña Juana, wifayayay. Cansada de aguaitarte, salgo a buscarte.
Bien, continuando con nuestro programa, vamos a dar algunos consejos sobre abonos orgánicos. ¿Qué son los abonos orgánicos? Bueno, el abono orgánico es un fertilizante que proviene de animales, humanos, restos vegetales de alimentos, restos de cultivos de hongos comestibles u otra fuente orgánica y natural. Esta definición la encontramos en Wikipedia. Tipo de abonos orgánicos, publicado en el blog Maceto Huerto.
En todo huerto ecológico, el abono orgánico es una herramienta imprescindible para poder aportar nutrientes a la tierra para que ésta sea lo suficientemente fértil y aumentar la actividad de los microorganismos del suelo para que las plantas crezcan y se desarrollen correctamente. El aporte de materia orgánica forma parte de las técnicas que se incluyen en la agroecología. Entre los tipos de abonos orgánicos para la práctica de la agricultura ecológica, podemos encontrar abonos de liberación lenta, los cuales van a ir aportando a los cultivos materia orgánica de forma paulatina durante un periodo largo de tiempo. Este tipo de abono aporta todo tipo de sustancias que necesitan las plantas para que no haya problemas por carencias de nutrientes. Se mezclan con la tierra y favorecen, especialmente en suelos arenosos, la retención de nutrientes y de agua, mientras que, por otro lado, airean y desapelmaza los suelos que tienden a ser más arcillosos.
Bien, a continuación vamos a dar algunos abonos orgánicos. En primer término, compost. Es el resultado de la descomposición de restos orgánicos como ramas, hojas, césped, plantas adventicias, cáscaras de fruta, hortalizas, etc. Con la aplicación de compost estamos ayudando a la regeneración de la vida microbiana de la tierra. Y además estamos mejorando la textura y composición química del suelo. En los bosques lo encontramos de forma natural, como una capa de tierra oscura que es el resultado de la descomposición de la hojarasca. Puedes elaborar tu propio compost y además té de compost.
Humus de lombriz está considerado como uno de los mejores fertilizantes orgánicos. Es un tipo de compost que se obtiene con la ayuda del proceso digestivo de las lombrices. Su actividad mejora las propiedades del compost. Para aplicarlo debemos mezclarlo con la tierra. Tiene un pH neutro, por lo que está indicado para todo tipo de plantas, además de aportar nutrientes, nitrógeno, hormonas, etc. También aumenta la resistencia entre heladas. Mejora las características de terrenos arcillosos y arenosos, así como las micorrizas.
Cenizas deben proceder de madera sin pintura, esmaltes, etc. Además de ser una solución natural ante plagas y enfermedades causadas por hongos, las cenizas aportan altos niveles de calcio, magnesio y potasio. Son muy útiles para corregir suelos con pH muy ácido por su ligero efecto alcalino.
Abono verde. Es un tipo de abono que consiste en sembrar plantas, principalmente las que son ricas en nitrógeno, como las leguminosas, y posteriormente se cortan y se añaden a la tierra como si fueran abono. El abono verde es muy útil para proteger los suelos erosionados y facilitar el proceso de recuperación de terrenos que hayan estado sometidos al uso de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, etc. Además, entre sus muchos beneficios, limitan la aparición de plantas espontáneas o adventicias.
El estiércol está formado por las heces fermentadas de animales, de ahí que el estiércol puede presentar diferentes niveles de nutrientes dependiendo del animal del que provenga. El estiércol puede proceder de caballos, de ovejas, vacas, gallinas, etc. Además de aportar nutrientes, el estiércol hace que prolifere la vida de los microorganismos que favorecen la fertilidad de la tierra.
Turba. Es el resultado de restos vegetales que se han ido descomponiendo con un nivel alto de humedad y poco oxígeno. La turba es una materia esponjosa y fibrosa. Ayuda a estimular el crecimiento de las raíces de las plantas, a mejorar la estructura de la tierra dando más empujosidad, evita el arrastre de nutrientes y favorece la absorción de agua. Podemos encontrar dos tipos de turba, la negra con pH neutro y la rubia. Solo se recomienda en algunos cultivos debido a su pH ácido.
El guano lo forman las deyecciones de aves marinas y de murciélagos, por lo tanto es un tipo de estiércol, tiene altos niveles de nitrógeno, potasio y fósforo. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
sé que el color de la noche sobre la piel es muy feliz cantando, dichoso de amigo negro José. Perdóname si te digo negro José, eres diablo pero amigo negro José.
Tenemos la presencia de dirigentes de la población San Rafael. Les agradecemos el que hayan asistido a este programa, porque uno de los objetivos de este programa es justamente poder conocer cómo se formaron las poblaciones que hay dentro de la comuna y establecer alguna comunicación con los dirigentes. Tenemos al presidente de la Junta de Vecinos 9-1 San Rafael, don Patricio Martínez, al fundador don Pedro León y a don José Hidalgo, que es el jefe de la comisión organizadora del aniversario de San Rafael. En primer término, entonces, vamos a conversar con don Pedro. Don Pedro, ¿nos podría contar el origen de San Rafael?
Sí, bueno, estoy hablando del año 1961. Mi situación era tan precaria, casi igual que ahora. En esos años existían unas organizaciones que se llamaban Loteos Brujos, pero en todo caso mi situación no estaba capacitado para obtener un terreno. Entonces me incorporé por intermedio de un dirigente, don Hugo Manacero, a un comité de Sin Casa. Ese comité de Sin Casa pertenecía a una organización superior y por eso nos fuimos a tomarnos el día 22 de julio la chácara de Santa Adriana, que queda en el paradero 18 de Gran Avenida. Ahí llegamos más o menos 1.500 pobladores. Bueno, de ahí en diligencia con las autoridades, se llegó a la transar de que nos trasladaron a la chacra San Rafael, que estaba ubicada en el paradero 35 de Santa Rosa, que los propietarios de la chacra eran los señores de Correos y Telégrafos. De ahí, de la chacra Santa Adriana, fuimos erradicados a San Rafael. Entonces ahí llegamos a un potrero que tenía los surcos todavía de la chacra. No había luz, no había agua, no había alcantarillado, no había nada. Se llamaba la operación Tiza, que esa fue ayudada por los estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica, porque el Estado los quería entregar unos sitios de 3x5, cosa que nosotros rechazamos como pobladores. Entonces los estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica nos ayudaron a trazar unos sitios de 8x16. Y digamos, y con ellos hicimos el loteo, que se puede decir. Bueno, ahí empezó, digamos, nuestro vía crucis, porque no teníamos locomoción. Ahí venía un aljibe con agua primero, que nos entregaban agua. Después lo instalaron unos pilones, y en esos pilones teníamos que sacar agua a la 1, 2 de la mañana para llenar unos tambores, para tener agua para abastecernos para cocinar. No teníamos agua para otra cosa. Entonces ahí fuimos avanzando poco a poco, digamos a través de la lucha, digamos, que se organizó a través de los pobladores. Se llamaba Comité de Sin Casa de la Población 22 de Julio en esa época. Empezamos a conseguir algunas cosas a través del estado, de la Corvi. En ese tiempo la Corvi nos hizo primero la urbanización, donde consistía en instalarles una caseta sanitaria y agua y alcantarillado. Después, bajo una lucha muy grande, juntamos unos pocos pesos para abonar a la instalación de la luz eléctrica, que nos costó muchos años, un par de años, digamos, juntar un poco de plata para darle de pie a la empresa eléctrica para que nos instalara el alumbrado. Bueno, eso se logró a través de la lucha. Mucha gente dice que los terrenos fueron regalados. Mentira. Nosotros pagamos los terrenos dos veces. Primero lo pagábamos a la Corvi, y después, cuando salió la dictadura, nos hicieron pagar de un viaje una cantidad para entregarnos el título de dominio. Esa fue, digamos, más o menos una síntesis del origen de la población 22 de julio, que ahora se llama San Rafael. Muchas gracias.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Seca, quiero. las horas cantando todo el día. Quiero coca rica y dame coca negra. Vamos a la playa que la mar está seca. Quiero coca rica y dame coca negra. Vamos a la playa que la mar está seca.
Bien, continuando con nuestros dirigentes de San Rafael, vamos a conversar con el presidente de la Junta de Vecinos, don Patricio Martínez. Don Patricio, ¿qué nos podría contar de la situación actual de la población y de su organización y qué proyectos tienen a futuro?
Bien, gracias por la invitación. Bueno, de mi calidad como representante de la Junta de Vecinos, en forma conjunta con nuestro directorio, nosotros en noviembre del año 2014 asumimos esta responsabilidad de administrar la Junta de Vecinos por un periodo de 3 años. Yo hace 8 años que había dejado de ser dirigente vecinal, me estaba dedicando a otra área. Pero producto de que el deterioro que tenía nuestra Junta de Vecinos y la reclamación constante de los vecinos, de que no teníamos una vida comunitaria como corresponde y estábamos perdiendo un poco el protagonismo como San Rafael, nos juntamos un grupo de vecinos y amigos y en el periodo del eleccionario que se vivió en el 2014 optamos por postular a ser dirigente, a pesar de que llevamos mucho tiempo en el tiempo dirigencial, porque veíamos de que como San Rafael estábamos perdiendo protagonismo al ser la población más antigua de la comuna, en donde se han creado muchas cosas. Así que en ese clamor llegó esta administración que hoy en día de noviembre a la fecha estamos estableciendo. Lo que les puedo contar a grandes rasgos es que hemos recibido una Junta de Vecinos completamente deplorable, bien destruida en muchos aspectos. Últimamente con la lluvia que tuvimos, prácticamente los mojamos casi enteros, porque en esta Junta de Vecinos no se ha hecho ninguna inversión de ningún tipo, ni municipal ni regional. Somos la Junta de Vecinos entre infraestructura la más pobre, pero sin embargo somos ricos en otras cosas. Somos ricos en organización, en el tema político, que San Rafael se distingue por su tema político, pero lamentablemente no hemos tenido el apoyo de nuestras autoridades desde hace mucho tiempo cómo poder mejorar la infraestructura de esta Junta de Vecinos. Así que en la actualidad, ¿qué es lo que tenemos como una misión y lo que tenemos proyectado para dentro de esta gestión de 3 años? Reencantar a nuestros vecinos, que de hecho lo estamos haciendo, reencantarlo en todos los aspectos. Vamos a tener una Junta de Vecinos, tenemos una Junta de Vecinos activa, abierta, dinámica. Queremos de que todo el mundo viva completamente informado, una educación cívica en todo sentido, porque nuestros vecinos realmente de San Rafael hoy en día se merecen, más que se merecen, yo creo que estamos huérfanos de muchas cosas que nosotros podríamos haber despegado en el tiempo. De hecho, tenemos para el año en este año 2015, estamos planificando un proyecto en el gobierno regional para el tema de la infraestructura. Vamos a empezar a buscar recursos fuera de la comuna de La Pintana, porque sabemos de que a nivel local no tenemos mucha llegada con las autoridades, producto porque nosotros tenemos una mirada completamente diferente como se hace una gestión comunitaria. Y ese es lo que le pasa a muchas juntas de vecinos cuando sus dirigentes tienen una mirada completamente, las autoridades los miran diferente. Eso también la comunidad lo ha ido aprendiendo en nuestras reuniones que hemos ido teniendo. Hoy en día tenemos a 2 comités de llegados, tenemos grupos de adultos mayores organizados, tenemos grupos de karate, tenemos grupos de aeróbica, tenemos una junta de vecinos abierta todos los días, estamos entregando harta información y lo que tenemos proyectado junto a un equipo de personas, aquí rangos más, rangos menos. Aquí no vale eso, aquí vale, tenemos equipos de personas que están a cargo de un aniversario, tenemos equipos de personas a cargo del adulto mayor, los dirigentes no lo hacemos todo. Aquí destruimos los trabajos y hoy en día están dando excelentes resultados. Les puedo decir de que, lo puedo decir con orgullo y satisfacción, tenemos más de 25 delegados, estamos volviendo al tiempo antiguo de San Rafael. Y hoy en día tenemos 25 delegados activos y pudimos llegar, tenemos una proyección de llegar a 50 delegados. Y esa organización y esa mirada le estamos dando a la Junta de Vecinos. yo los dejo invitados a todos los vecinos abiertamente que vayan a la subjunta de vecinos, participen en las actividades que hay del 22 al 25, que más adelante el encargado de la programación va a dar a entender todo el programa, todo lo que realmente estamos haciendo. Pero nosotros estamos en una franca dirección de sacar a San Rafael de la extrema pobreza en la cual vivimos en cuanto a la infraestructura y una serie de cosas que están al debe. Las autoridades están en pleno conocimiento de lo que sucede en San Rafael hace mucho tiempo. Es cosa de que cualquiera se dé una vuelta y la gente dice que no lo pueden creer, siendo la población más antigua en donde han nacido la mayoría de las autoridades políticas en nuestra comuna, han nacido en San Rafael, pero hoy en día sufren de amnesia, no se acuerdan de dónde salieron y los tienen completamente en abandono. No sé, nosotros tenemos una mirada muy especial. Tal vez podemos decir de que a lo mejor no los quieren ver organizados, porque nosotros somos organizados. Pero vamos a cumplir eso. Tenemos 3 años para levantar la Junta de Vecinos y ese mandato lo vamos a cumplir. Y yo invito a los vecinos a hacerse parte de este proyecto de San Rafael. Vamos a recuperar nuestra identidad, vamos a recuperar el poder popular, la participación democrática. Todo eso tenemos en carpeta y eso lentamente lo estamos caminando. Así que mi única reflexión que en esta gestión, que no es una gestión mía propia, es de un equipo de personas no dirigentes, personas que están colaborando, pero aquí hay un equipo grande, somos todos sanrafaelinos que queremos cambiarle la luz en todos los aspectos. Eso es lo que yo les podría contar a grandes rasgos, lo que estamos haciendo actualmente.
Muchas gracias, don Patricio. En realidad a nosotros nos interesa conocer cómo nacieron otras comunidades de nuestra comuna y poder establecer este contacto con los dirigentes, y sabemos que la labor de ellos es muy loable. Esperamos que les vaya muy bien en los proyectos y en el aniversario. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Lo borró el tiempo. Me llaman el solitario porque así voy por los caminos que el viento traza en la noche, por cerros, valles y cumbres, por ahí yo voy. Mi caballo tiene alas cuando lo apuro. Mi poncho es bandera altiva de libertad. Mi corvo se muestra fiero con los extraños. La muerte por los caminos me ha de encontrar. Solitario, solitario me grita el viento. ¿A dónde tus negros pasos te han de llevar? Sopla en las tormentas. Mañana cuando amanezca no hay de pensar. A veces cuando en las tardes diviso un pueblo, me acerco porque unos tragos me quiero echar. Y siento que bajo el poncho se van las penas. A diablos que hay que sufrirla para olvidar. Solitario, solitario me grita el viento. ¿A dónde tus negros pasos te han de llevar? Y yo le digo al que sopla en las tormentas, mañana cuando amanezca no hay de pensar. Mañana cuando amanezca no hay de pensar.
Continuando con nuestra visita, vamos a dejar a don José Hidalgo, que es el encargado de en la comisión organizadora del aniversario, que es el día 22 de julio. Don José, ¿qué nos puede contar respecto del aniversario?
Bueno, primero saludar este programa. Nos estamos enterando acá, ¿no es cierto?, que es un programa de los huertos. Y los huertos de La Pintana son importantes, son parte de la historia de su nacimiento. La San Rafael se dice que es la población o el tramo urbano principal creado y posteriormente de aquí, ¿no es cierto?, junto con los huertos nace la comuna de La Pintana. Y nosotros estamos trabajando en recobrar la memoria histórica. Muchos niños, jóvenes, las nuevas generaciones que hay en la población San Rafael desconocen cómo los abuelos, los papás lograron establecer una población como es la que se conoce hoy día. Ya el compañero León nos decía, ¿no?, en la cantidad de años que se tuvo trabajando para contar con lo que se cuenta hoy día. No había nada, no había luz eléctrica, no había acceso al agua potable. Y es importante que la gente no se olvide eso. La historia de los pobladores tiene que ver con procesos de toma de terreno. Nada ha sido regalado, todo se ha conquistado por la lucha de los pobladores. Nosotros hoy día, tal como lo decía Bato, estamos recobrando un montón de cosas que están perdidas en el quehacer comunitario, porque parece que hay gente acá que no solo en el tiempo de la dictadura, sino que también en lo que hoy día llaman la democracia, trataron de desorganizar, desarticular lo que la gente había avanzado. Y eso no es por casualidad, tiene que ver con el sistema que hoy día impera. Y nosotros hemos dicho, basta eso, y hemos empezado un proceso de reorganización de los pobladores. Hemos lanzado la idea de construir y contribuir a una Pintana solidaria. Y la solidaridad, que es algo que se ha tratado de combatir y se ha impuesto el individualismo, es lo que queremos recobrar. Una San Rafael solidaria, una Pablo de Roca solidaria, una Raúl del Canto solidaria, un Castillo solidaria, en fin, una Pintana solidaria. Pero para que sea solidaria de nuevo en nuestra comuna, hay que organizarse, hay que luchar, hay que trabajar por los problemas sentidos de la gente. Y este aniversario se enmarca en eso. Este aniversario pretende aunar estas relaciones fraternas que hacían antes, que la gente se quiera de nuevo, se cuide, y por lo tanto, este aniversario no es cualquiera. Los 54 años serán el reinicio de una población San Rafael potente, pero no solo una población San Rafael, sino que una comuna potente donde vivamos esos valores que antes se vivían, antes que existiera esta forma de relacionarnos competitiva, que nadie se cuida uno a otro, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un montón de actividades que están programadas que apuntan a eso. Vamos a trabajar con niños, con jóvenes, con adultos mayores, y invitamos a toda La Pintana el día 25, sábado 25, a partir de las 13 horas, partiremos con una olla común y nos vamos a terminar hasta la noche tarde, porque vamos a tener un conjunto de eventos. Así que invitamos a todas las poblaciones, a toda La Pintana, que participe con nosotros, y después celebremos también los aniversarios de otras poblaciones, y ahí también vamos a concurrir y estamos disponibles para ayudar a ese proceso. Una Pintana solidaria es el mensaje principal de este nuevo aniversario.
Muchas gracias, don José. Bien, pues también queríamos conversar un poco con don Patricio, porque nos contaba algunas anécdotas. ¿Qué relación tiene usted, don Patricio, con los huertos?
Ah, los huertos. Bueno, me recuerdo yo, porque yo estoy de la edad de 6 años, y le hacía un comentario a mi amigo que cuando lo juntábamos un grupo de chiquillos en esos años, teníamos 12, 14 años, y lo decíamos todos, vamos a robar fruta, vos. Y lo íbamos para allá y lo hacíamos una ollita con un palito largo de 4 metros. Y como no podíamos pasar la cerca, entonces como la fruta estaba madura, la hacíamos palanquita
y caía la fruta y lo llenábamos la bolsa, sin hacer daño con el cerco. Y así lo fuimos pasando el dato. Después era un desfile. Todo el mundo iba a buscar fruta y tenía que estar bien madurita. Eso se hizo muy común, así que todos andábamos con un gancho que le llamábamos nosotros. Ese gancho y fuimos recorriendo todos los lugares para allá, pues, así que comíamos fruta gratis y hacíamos caravana con los cabros y íbamos para allá. Pues. Entonces decíamos, vamos, y los pasábamos los datos. Oye, el tiempo de los membrillos, vamos a buscar membrillos. Y lo juntábamos un grupo y íbamos a buscar membrillos. Y así, todo tipo de fruta. Pero lo más divertido de eso es que nosotros lo inteligenciábamos como niños en esos años, que así creamos nuestros propios ganchos y los fabricábamos en San Rafael. Y teníamos que ir para allá para el 47 abajo. ¿Ah? Entonces hacíamos el ganchito y otros decíamos, oiga mamá, esa olla que no le sirve, esa olla lo servía a nosotros. Entonces nosotros la adaptábamos en un gancho que generalmente era coligüe, porque era el más resistente y el más largo. Porque a ese cuando estábamos a lo mejor haciendo palanquitas se los quebraba el palito. Entonces después buscamos una fórmula. Y unos viejos de esos años que no me recuerdo eran soldadores. Y ellos lo hacían como un manguito y lo remachábamos con alambre. Bien forzado. Así que los caían hartas frutas dentro de una olla. Así que no demorábamos nada en llenar la esta y los veníamos cargaditos y los veníamos. Es el camino. Yo me acuerdo de eso, de esta etapa me acuerdo. En cuanto a los huertos.
Claro, es que justamente todo el sector era solo fundo.
Exacto.
Y los huertos era lo que había más allá, digamos, más al sur del centro de esta comuna hoy día. Bien, pues muy interesante las anécdotas, la historia y las actividades que van a realizar para el aniversario. Esperamos que les vaya muy bien en todas esas actividades y en los proyectos que tienen dentro de la Junta de Vecinos y la comunidad.
Ese es nuestro espíritu, pero estamos con las pilas puestas y los va a ir bien.
Eso es importante, que empoderarse y hacer ver lo que uno requiere.
Exacto.
Es decir, y sin duda que todo esto son luchas que se han dado. Allá fue una lucha inmensa que se tuvo, porque nuestro sector y los tres sectores de huerto son de un proyecto, de una ley 6815, que de huertos obreros inicialmente, de ahí partió. Entonces el inicio fue justamente ese tipo.
Lo que usted Nenante acaba de mencionar, por ejemplo, hasta lo que yo tengo noción desde cuando se hizo la división entre cuando éramos la comuna de La Granja,
claro.
Lo que yo ya tenía una edad completamente diferente, tenía como 25 o 30 años. La identidad de la comuna de La Pintana empieza de ahí para allá, po.
Sí, justamente el fondo donde
ese era,
estábamos nosotros era Fondo La Pintana.
Exactamente.
Y ahí se sacó el nombre.
Y eso es lo que comuna. Nosotros cuando los que vivíamos, claro, en San Rafael sabíamos, nosotros decíamos, claro, vamos a La Pintana,
sí,
porque La Pintana quedaba para el 40, para el 47, esa era La Pintana.
Claro, y ahí
no era San Rafael, no era Pablo de Roca, no, claro, era 6 de Mayo, nosotros, sí, era La Pintana, Villa La Pintana, me acuerdo. Oye, vaya el nombre.
Claro. Claro. Claro.
Ya estaba instalado, claro, La Pintana.
Era un sector entonces.
No, y por eso que nosotros, los que vivimos años allá, yo llegué a los 9 años también, nos decimos pintanero.
Claro,
por eso que, ¿sí?, ustedes de repente escuchan pintanero. Sí. Ese origen, es decir, era porque nosotros que estábamos ahí en La Pintana, nos decíamos, claro, así, pues somos pintaneros, vivimos, exacto, en La Pintana, somos pintaneros.
Básicamente para nosotros, la gente de la población, ustedes eran los ricos, eran la gente, sí, de Providencia, claro, para esos era, años.
Sí,
nosotros decíamos, ¿qué? La Pintana ya están, toda la gente con, sí, plata estaba. En esos años,
pero usted era como porque le pasaba fruta.
No, ¿me entendés? Y Villa La Rosa también.
Y Villa La Rosa.
Pero desde ahí parte las producciones de hortícola le pasaban a las poblaciones. Claro,
y desde ahí parte, para mí, desde ahí parte la identidad de la jurisdicción, de la subdivisión que se hizo, claro, como granja.
Claro.
Pero la identidad de La Pintana comienza desde ahí.
Claro.
O sea, yo debo ser justo en mi comentario porque tendría que decir, oye, La Pintana es de San Rafael, no. Mentira, porque parte desde ahí, parte el origen.
Claro, esos son los orígenes, exactamente.
Exactamente.
¿Eh? Y la idea es justamente ir difundiendo estos conocimientos. Se han escrito algunos libros de los huertos. Ustedes están escribiendo una historia de San Rafael. Exacto, también. Y eso, sin duda, que es un patrimonio cultural que deben tener nuestros hijos, nietos, etcétera, porque
bueno, los dejamos invitados para el día sábado, sábado 25,
ya, pues,
que pudieran,
a lo mejor,
justamente lo que estamos conversando, poder contarlo a la gente que va a estar ahí.
Perfecto.
Vamos a tener algunos foros, algunas actividades, así que
ya.
A partir de la una
ya.
Lo esperamos, ya que nos trataron bien con la fruta, nosotros vamos a entregar unos productitos.
Mire, lo último, yo una invitación bien personal, el día 24 de julio,
el viernes,
en el Cefán San Rafael, donde también nosotros, yo en mi calidad de presidente, soy parte del Consejo de Usuarios, van a ver stand. Pero yo me tomo la libertad, si ustedes como huertos quieren hacer un stand para difundir, vayan y pongan un stand en el San Rafael a contar de las 10 de la mañana hasta la 1 y media. Un stand donde ustedes difundan este conocimiento sobre los huertos. Y ustedes pongan un stand ahí, no hay ningún problema. Pongan un stand donde ustedes vayan a difundir esto que estamos conversando con respecto a la memoria histórica de los huertos de Mapue.
Muchas gracias. Vaya vamos a conversar con los dirigentes de los huerteros.
Vaya nomás el día 24. Porque también estamos de aniversario.
Nosotros el 1 de agosto también vamos a tener una feria ambiental en la casona Don Aníbal, que allá en el paradero 47, 500 metros al poniente. También lo invitamos. Eso. Ya, pues muchas gracias. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana. Pues amigos, una interesante conversación con dirigentes de San Rafael, que era una de las ideas que teníamos y que se llevó a cabo hoy día, justamente cerca del aniversario de esta población. Les agradecemos el habernos escuchado y ojalá que pasen un feliz fin de semana con toda la familia, y los esperamos el próximo viernes, si Dios quiere. Gracias.
Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario.